Copio.
El doctor Jaime Kovensky es bioquímico, especialista en bacteriología clínica de la UBA, Argentina. Es jefe de Departamento de Servicios Centrales de Diagnóstico y Tratamiento del Hospital de Quemados Arturo Illia. Es profesor adjunto de la asignatura Agentes, Mecanismos de Defensa y Nutrición en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Matanza, Argentina. Coordina la subcomisión de antimicrobianos de la Sociedad Argentina de Bacteriología, Micología y Parasitología Clínica en la División de la Asociación Argentina de Microbiología. El doctor Jaime Kovensky presenta la SADEBAC SADI, Sociedad Argentina de Bacteriología, Micología y Parasitología Clínica.
Muy buenos días, doctor Jaime Kovensky. Bienvenido a El Microscopio. Cuéntenos un poco qué es la Sociedad Argentina de Bacteriología, Micología y Parasitología Clínica.
Bueno, la Sociedad Argentina de Bacteriología, Micología y Parasitología Clínica es una división de la Asociación Argentina de Microbiología, una entidad científica muy, muy antigua, que ya tiene casi 70 años, y que, nuclea a todos los profesionales que trabajan en el ámbito de la microbiología. Históricamente, la asociación tiene varias divisiones, una división de virología, una división de que está más dedicada a la microbiología industrial y que atiende los temas de microbiología cosmética y alimentos, otra división que está dedicada a la microbiología más del área del suelo y los cultivos, digamos. Y, por último, tiene a esta división clínica, que tiene ya muchos años de desarrollo, y que a su vez tiene esta sociedad, la Sociedad Argentina de Bacteriología, Micología y Parasitología Clínica, tiene dos subcomisiones, una de bacterias anaerobias y otra de antimicrobianos, y un grupo de trabajo de micología.
Sabemos que en noviembre se ha realizado en Buenos Aires y por teleconferencia al interior de todo el país la reunión científica anual de la Sociedad Argentina de Bacteriología, Micología y Parasitología Clínica. ¿Pero qué actividades realizan?
La Sociedad Argentina de Bacteriología Clínica participa de muchas actividades, ya sea de capacitación dirigidas a quienes desarrollan esta profesión, generalmente microbiólogos, médicos infectólogos y bioquímicos en general, y esta parte de la capacitación está dada por, generalmente cursos presenciales, de los cuales tiene en general dos anuales y algunas instancias de cursos más cortos que se dan en las filiales del interior, porque la Asociación Argentina de Microbiología tiene filiales en el interior del país y también la Sociedad Argentina de Bacteriología, Micología y Parasitología Clínica tiene filiales en las mismas filiales que tiene la asociación. Participa de distintas instancias de congresos y jornadas que organiza ya sea la Asociación Argentina de Microbiología o otras sociedades amigas como la Sociedad Argentina de Infectología o jornadas y congresos que organiza la propia Sociedad Argentina de Bacteriología, Micología y Parasitología Clínica. Las subcomisiones también desarrollan trabajos de investigación, trabajos científicos, trabajos de vigilancia y también a través de la sociedad se canaliza un poco también la participación de los colegas en lo que es la Revista Argentina de Microbiología, que es una revista de la Asociación Argentina de Microbiología.
¿Y quién puede asociarse?
Puede asociarse cualquier profesional que se dedique a la microbiología. Hay que tener un título universitario habilitante, hay que presentar una carta que debe ser adjuntada con la firma de dos socios que te presentan al, al, aspirante, y una vez que la comisión directiva de la asociación acepta el ingreso, se entra con una categoría de una primera categoría, y luego de un tiempo y de tener determinados requisitos curriculares, se pasa a una categoría de socio activo, digamos.
La reunión científica de noviembre llevaba por título La contención de la resistencia, una batalla impostergable. Título casi de guerra. ¿Cómo es el panorama de la multiresistencia hoy?
La resistencia desarrollada por las bacterias para enfrentar la acción de los antimicrobianos es tan antigua como la aparición o como el descubrimiento por parte del hombre de los antimicrobianos, porque la aparición de los antimicrobianos naturalmente seguramente es tan antigua como las bacterias. Y esta resistencia se ha ido incrementando en el correr de los años, de los 70 años que lleva el uso de antimicrobianos en el planeta, porque los antimicrobianos comenzaron a utilizarse a partir de 1944, que se empezó a producir industrialmente la penicilina que había descubierto Fleming allá por 1928, y ha ido incrementándose paulatinamente y sin detenimiento y en forma exponencial en los últimos años. El aumento de la resistencia tiene que ver en gran parte con, fundamentalmente, con el papel de presión que hacemos quienes usamos los antibióticos. En la medida en que el uso de los antibióticos fue como la panacea para un momento del paradigma en salud de las enfermedades infecciosas, su uso indiscriminado y muchas veces no regulado ha llevado a que tengamos niveles de resistencia realmente muy alarmantes. Estos niveles de resistencia muy alarmantes son los que, han llegado a un punto tal que la Organización Mundial de la Salud, en el año 2014, ha llamado a todos sus países suscribientes a que se desarrollen en cada país una estrategia de contención de la resistencia. Bueno, esta estrategia solo se ha desarrollado a partir de este llamamiento en tres países: uno es Estados Unidos, otro es Francia y el tercero es la Argentina. En ese contexto es que se hicieron estas jornadas de noviembre. Estas jornadas, la intención de la Sociedad Argentina de Bacteriología, Micología y Parasitología Clínica, que conjuntamente con la Sociedad Argentina de Infectología, que era el otro auspiciante de la actividad, lo que intentábamos era, poner en conocimiento de todos nuestros asociados y de todos los profesionales que querían participar, poner en conocimiento la estrategia nacional que el Ministerio de Salud, junto con el Ministerio de Agronomía, de Agricultura y Agronomía, están llevando adelante, porque un punto fundamental de la contención de la resistencia tiene que ver con la regulación y la restricción del uso de antimicrobianos en ganadería.
Sí, y justamente sobre eso quería avanzar. ¿Cuál es el principal motivo que se identifica? Porque aparecen muchos factores: el uso de antimicrobianos en agro y ganadería, los limpiadores domésticos, los industriales, el abuso de antibióticos en medicina, la automedicación. ¿Es todo eso? ¿Hay alguno principal?
En realidad, es todo eso, es un fenómeno multifactorial, es un fenómeno que tiene varias causas, y que no en todas las regiones seguramente todas las causas tendrán el mismo peso. Uno de los factores más importantes es el mal uso de los antibióticos en medicina humana, ya sea por un exceso en la prescripción médica de los antibióticos sin cumplir con alguna de las recomendaciones que tiene la Organización Mundial de la Salud y casi todas las entidades de médicos infectólogos y de microbiólogos para el uso racional de los antibióticos, que tiene que ver con solo prescribirlos cuando hay certeza de un diagnóstico infectológico preciso, no usar más drogas de las absolutamente necesarias, cumplir estrictamente con los tiempos de tratamiento, porque la interrupción de los tratamientos antibióticos generan un aumento importante en la selección de bacterias resistentes a los antimicrobianos que fue del tratamiento que fue suspendido, y sin duda la automedicación y la no regulación a nivel de la dispensación en farmacia de este medicamento contra receta médica es uno de los factores más importantes. Indiscutiblemente también en el mundo se ha demostrado con mucha evidencia científica que el uso de los antibióticos en la medicina animal, ya sea tanto para hacer profilaxis de enfermedades infecciosas en animales de cría, lo que produce un uso indiscriminado y no exactamente dosificado, porque muchas veces estos antibióticos se ponen en el agua de bebida de los animales y la dosis que ingiere el animal dependerá de cuánta agua tome, y entonces uno deja de tener idea de cuál es la dosificación que llega. Y por otro lado, el uso de los antibióticos como elemento de aumento de peso del ganado, como elemento de factor, productos que mejoran el crecimiento del ganado, es lo que hace que se use indiscriminadamente en la ganadería. Esto genera indiscutiblemente la selección de resistencia de bacterias resistentes en la microbiota propia de la flora intestinal de estos animales, y luego con las heces de estos animales se contamina el ambiente con estas bacterias resistentes que llegan al hombre por distintas vías.
¿Qué tema, no?
Es un tema complejo donde no solo hay factores de imprudencia o de negligencia, sino que hay muchos intereses económicos en juego. No es un tema donde uno puede ser inocente y pensar de que en esta regulación de la no incorporación de antibióticos en el alimento balanceado para el ganado o en las medidas profilácticas para el ganado, solamente está el deseo de quien cría ganado de que le vaya mejor. Está también el interés de la industria farmacéutica que vende toneladas de antibióticos en este campo. Está también en la prescripción exagerada de antibióticos la industria farmacéutica atrás. O sea que no es inocente todo este juego, habida cuenta de que el volumen de dinero que mueven los antibióticos en el mundo es muy grande.
¿Y cuáles son los avances en la Estrategia Nacional para el Control de la Resistencia Antimicrobiana?
Esta estrategia nacional es nueva, es reciente en la Argentina y en los tres países que fueron los únicos que por ahora hicieron, digamos, oídos de esta sugerencia y de este reclamo de la Organización Mundial de la Salud. Empezó el año pasado, se hizo una primera conformación de una comisión de RAM, o sea, de la resistencia antimicrobiana, que funciona en el Ministerio de Salud, y bueno, con el cambio de autoridades, porque justo ahí la gestión la agarró el cambio de autoridades después de las elecciones nacionales, se está reestructurando la comisión nuevamente y ya está a punto de empezar a funcionar. Se hicieron algunos avances, este tema se empezó a poner en agenda en muchos municipios, en muchas provincias, y hubo mucho acercamiento de integrantes de la comisión a distintos estamentos jurisdiccionales para empezar a aplicar las recomendaciones de esta estrategia, que son las que ya veníamos conociendo, pero que hoy tienen un lineamiento más claro, que tiene que ver con la vigilancia de la resistencia, con poder registrar correctamente la cantidad de bacterias resistentes o los porcentajes, las tasas de resistencia que se manejan tanto en humanos como en animales, tratar de hacer mucho hincapié en el uso racional de los antibióticos, en la no automedicación de los antibióticos y en la restricción del uso de los antibióticos en ganadería. Estos serían como las puntas más importantes, ¿no es cierto?
Usted sabe, doctor, que este programa está dedicado al profesional de la bioquímica clínica. ¿Cuál es el rol del laboratorio clínico ante esta situación?
El rol del microbiólogo, del profesional del laboratorio clínico en estos programas es fundamental. Primero porque la vigilancia es una vigilancia prácticamente laboratorial, que tiene que ver con, ya sea vigilancia activa, que tiene que ver con ir a buscar especialmente estas bacterias multiresistentes en los posibles portadores, o cuando hacemos vigilancia pasiva, que es poder registrar la resistencia obtenida de nuestros cultivos de materiales clínicos que le fueron solicitados a los pacientes con fines de diagnóstico. De cualquiera de las dos maneras, esta vigilancia es la fundamental y cualquier estrategia que intente contener la resistencia, lo primero que tiene que hacer es fortalecer sus sistemas de vigilancia, porque de lo contrario no sabemos ni siquiera contra qué estamos peleando. Esa es una cuestión. La otra cuestión que tiene el laboratorio es poder tener una muy buena capacitación en este plano, porque los mecanismos de resistencia emergentes hay que rápidamente aggiornarse en cómo poder pesquisarlos, ya sea fenotípicamente o genotípicamente, y por supuesto tener en el laboratorio de microbiología un especial algoritmo de alertas de lo que son las resistencias inusuales para, en caso de poder encontrar alguna, derivarla rápidamente a un centro de referencia, que en el país existen varios y que están centralizados en el servicio antimicrobiano del Instituto Malbrán, para poder diagnosticar correctamente este patrón inusual de resistencia, a qué mecanismo de resistencia específico se refiere.
¿Y cómo ha venido en el tiempo percibiéndose esta resistencia?
El problema de la resistencia antimicrobiana, hasta hace 25 años atrás, que estaba creciendo y que era muy importante, que uno veía que cada antibiótico nuevo que aparecía rápidamente en el correr de los primeros años de uso ya generaba porcentajes importantes de resistencia, se vio agravado tremendamente por dos cuestiones. Una cuestión es que cada vez hay más pacientes inmunocomprometidos, producto del avance de la medicina y de los tratamientos para pacientes oncológicos, de la posibilidad de hacer trasplantes y de la posibilidad de extender la vida más allá de lo que era la esperanza de vida hace años atrás. Y esto nos pone realmente en un escenario donde hay muchos pacientes inmunocomprometidos que tienen muchas prácticas de intervención médica que hace que se infecten más, porque tienen muchos catéteres, muchas sondas, muchos implantes, muchos reemplazos de cadera, etcétera, que hace que aumente significativamente el número de infecciones en pacientes que aparte tienen poco, no tienen aparato inmune muchas veces, o tienen poca capacidad inmune para responder. Por otro lado, la industria farmacéutica hace 30 años que prácticamente no desarrolla nuevos antibióticos. Hubo escasísimas drogas que salieron al mercado en los últimos años, y estos productos, justamente de que desarrollar una droga para la industria farmacéutica es sumamente cara, son inversiones de miles de millones de dólares, que luego no son amortizadas, porque la emergencia de resistencia para esta droga rápidamente hace inútil el antibiótico, baja significativamente su uso, y el laboratorio no llega a amortizar y a ganar lo que había planificado cuando desarrolló la droga. En este llamamiento de la OMS a la contención de la resistencia, también hay un llamamiento a la industria farmacéutica y a los países para que subsidien industria farmacéutica y ayuden al desarrollo de nuevas drogas, porque no solamente debemos contener la resistencia que ya existe, sino que debemos empezar a contar con nuevas herramientas para enfrentarla en la práctica clínica diaria. Una cosa es cómo logramos que no emerja más resistencia y bajar los niveles de la que tenemos, pero vamos a seguir teniendo bacterias resistentes en nuestros centros de salud, en nuestros pacientes, y tenemos muy pocas herramientas para poder pelear con ellas.
Bueno, nos hemos quedado bastante asustados.
Bueno, la intención no es generar temor ni terror, la intención es generar conciencia de una problemática que para que uno comprenda qué dimensión ha tomado y cuán peso tiene hoy en la agenda, fue el tema científico que se trató en la última cumbre de los presidentes en Naciones Unidas este año, y nuestro ministro de Salud, el doctor Lemus, y nuestra canciller han intervenido, han hecho alocuciones en esa sesión científica de la cumbre de presidentes, que tomó nada más que en la historia de las cumbres de presidentes tres temas: HIV, gripe A y ahora la resistencia antimicrobiana. Hicieron una alocución, bueno, muy interesante, y realmente esto da cuenta de qué nivel de impacto y de preocupación en la agenda internacional está teniendo el tema.
Bien, muchísimas gracias, doctor Jaime Kovensky, por su participación hoy en el microscopio. Gracias.
Bueno, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego.